Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos para hacer un ejercicio periodístico, a modo de un trabajo de la facultad, o si me apuras, un trabajo del instituto. Lejos de comparar o analizar los posicionamientos editoriales de unos y otros, voy a leer 10 títulos, 10 noticias, y así te haces una idea de la que tenemos encima. Ojo, que los 10 temas no están escogidos por orden de importancia, sino por aportar una visión de conjunto. Ya verás, ya. 1. Arranca el juicio por el caso NOS. La Infanta y Urdangarín llegan juntos al juicio. El fiscal invoca a Hacienda para exculpar a la Infanta. 2. Aquí introduzco el titular de la columna de hoy de Ramón Pérez Maura en ABC. Comillas. Hasta aquí hemos llegado, Alteza. 3. El riesgo de nuevas elecciones compromete los acuerdos con Bruselas. 4. El rey rehúsa recibir a la presidenta del Parlament de Cataluña. 5. Colau pide al PSOE un plan alternativo al referéndum. Con amigos así, bueno, esto de amigos así lo digo yo. 6. Junqueras, el vicepresidente catalán, apela al carácter gandiano de Gandhi, de los independentistas para enfrentarse al Estado, dice. 7. El juez sienta en el banquillo a 27 personas por contrataciones de la trama Gürtel con la Generalitat Valenciana. 8. La fiscalía pide 4 años de cárcel para Flores, el empresario del Madrid Arena. Murieron 5 chicas, y te recuerdo. Piden 4 años de cárcel. 9. Ana Gabriel, la número 2 o yo qué sé, de la CUP. En la negociación nos dijeron que la cabeza de Artur Mas era como la de un israelí, que valía por la de 10 palestinos. Los palestinos eran la CUP, claro. 10. Las agresiones sexuales en Alemania desatan respuestas xenófobas de la ultraderecha. Jóvenes radicales se lanzan a la caza de no alemanes. Y una postdata. Un titular de esta misma mañana. 10 muertos, 15 heridos en pleno centro turístico de Estambul. Todo apunta a un terrorista suicida islamista. Así está el patio, valora tú. Valora usted si nos merecemos lo que tenemos. Yo creo que sí. Y si no somos, como diría mi abuela, si no somos de lo que no hay. El mundo se enfrenta al drama de la guerra y de los refugiados. Europa se enfrenta a su historia y a su propia existencia. Y mientras tanto, nosotros nos desangramos por Cataluña. Ponemos en riesgo la recuperación económica y más allá. Y tenemos en la picota la más alta institución del Estado con la inestimable colaboración de la hermana y el cuñadito del rey. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿echas de menos el nivel político de la transición? Yo le respondí que no solo deberíamos mirar a los políticos, hagamos autocrítica. Los españoles de hoy tenemos la grandeza de los españoles de la transición. Todos, políticos, periodistas, intelectuales, financieros. ¿No será que hemos bajado el nivel todos, cada uno, pero que es más fácil culpar solo unos cuantos, en este caso a la política? Seamos sinceros, aunque duela, tenemos lo que nos merecemos. Así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ciudadanos apuesta por un acuerdo mayoritario para conformar la mesa del Congreso. El PP desvelará esta tarde su candidato a presidir la Cámara Baja. Los socialistas ya lo tienen, se trata de Pachi López, candidato que el partido de Rivera valora muy positivamente Ricardo Rodríguez.
De momento el nombre sobre la mesa es el del socialista Pachi López, al que Ciudadanos valora principalmente por su condición de exlendakari no nacionalista. En todo caso, para José Manuel Villegas, número 2 del Partido Naranja, lo importante es el consenso. Lo ha dicho en el mediodía COPE.
Efectivamente, Pachi López es de momento el mismo candidato, ya veremos si hay algún otro. Nosotros creemos que es importante alcanzar ese consenso, esperemos que en las próximas horas se pueda culminar.
Las negociaciones supondrían la presidencia para el PSOE, además de una de las vicepresidencias. El PP tendría 3 puestos en la mesa, Ciudadanos y Podemos 2 cargos cada uno.
Ha comenzado hoy el juicio por la tragedia del Madrid Arena, en la que hace 3 años murieron 5 chicas, ¿te acuerdas, verdad? Lourdes Mate.
En las cuestiones previas, el tribunal ha rechazado las peticiones de la defensa del principal imputado, Miguel Ángel Flores, entre otras, la investigación de algunos exaltos cargos del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Negativa del tribunal a las peticiones del abogado de Flores. La presidenta niega la petición de nulidad parcial de la instrucción. No entiende esa petición porque no hay vulneración de derechos del principal acusado, ni en la detención del imputado, ni tampoco en la vista de adopción de medidas cautelares. Niega además la declaración del exconcejal Pedro Calvo, pero sí permite la de Antonio de Guindos porque estuvo imputado en la instrucción. El tribunal pide también los informes médicos de Simón Viñals, el médico del Madrid Arena, para que pueda ausentarse de la vista. Mañana declarará Miguel Ángel Flores.
La juez del caso Abengoa no ha admitido las pólizas de seguro presentadas por el expresidente Benjumea y el exconsejero delegado Sánchez Ortega para avalar de este modo sus fianzas, Belén Miguel.
Tanto Felipe Benjumea como su número 2, Manuel Sánchez Ortega, aportaron avales por los que distintas compañías de seguros cubrían la mitad del importe de sus fianzas, 11 millones y medio y 4 millones y medio respectivamente. Pues bien, ahora en sendos autos, la juez Carmen Lamela rechaza sus avales y les da 24 horas para consignar la totalidad de sus fianzas. La Audiencia Nacional se muestra así de acuerdo con la Fiscalía, que se mostró contraria porque los exdirectivos de Abengoa están acusados de administración desleal, que es un delito, dice, de dolo, lo que podría impedir beneficiarse del seguro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
9 de las 10 víctimas mortales del atentado registrado esta mañana en el centro turístico de Estambul son alemanes, según ha informado la prensa turca. El primer ministro del país ha telefoneado a Angela Merkel para mostrarle sus condolencias. Y el petróleo repunta después de haber llegado a mínimos de hace 12 años. Las bolsas parecen animarse al calor de dicho repunte. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte roza en estos momentos los 32,5 dólares, cuando esta mañana se pagaba a 31, su precio más bajo de los últimos 12 años. Reacciona el petróleo ante la posibilidad de que la OPEP, los países exportadores, convoquen una cumbre de emergencia y tomen medidas para evitar mayores caídas, y las bolsas se recuperan. El índice IBEX 35 sube un 1% hasta 8.974 puntos. Reaccionan Inditex, Repsol, Telefónica y los grandes bancos. La que no mejora es la prima de riesgo. De hecho, aumenta hasta 128 puntos.
Carlos Herrera, galardonado hoy con el Premio Iberoamericano de Periodismo en Rey de España, ha asegurado en el Mediodía COPE sentirse muy orgulloso de poder compartir premio con Mario Vargas Llosa. El Nobel de Literatura ha sido galardonado también con el Premio Don Quijote.
Muy ilusionado. A mí nunca me habían dado un premio a la vez que un premio Nobel, ¿no? Hay veces que un compañero de premio le da tanta importancia al premio tuyo que es que solamente por eso, pues mira, para ser de pueblo, de provincia deprimida, no está mal.
Claro que no está mal. Le felicitamos de aquí. Estaría bueno. Hoy sí, el gran ausente de la gala del Balón de Oro, Luis Enrique, ha querido hablar del premio a su manera. Germán Mansilla.
Le excusó ayer el presidente Bartomeu diciendo que se ausentaba porque tenía que preparar el partido de Copa contra el Español. Y hoy en rueda de prensa, Luis Enrique ha dicho que entiende a los que le critiquen por no ir y ha querido agradecer el premio.
Muy contento. El trabajo recompensado de todos mis jugadores, de la plantilla, del equipo, del club, de mi staff, por supuesto, y muy agradecido a todos los que votaron y consideraron que éramos merecedores de este premio. Lamentablemente no pude acudir.
Sí que fue Messi a recoger su premio. Precisamente Manolo Lama les pregunta si después del quinto Balón de Oro a Messi es ya el mejor jugador de la historia. Pueden votar como siempre en cope.es. También vuelta a los entrenamientos en el Real Madrid. Cristiano, Modric y Marcelo han trabajado con el grupo, mientras que Ramos lo ha hecho en el gimnasio, aunque espera poder jugar el domingo contra el Sporting. Esta tarde vuelve la Copa, se juega la vuelta de los partidos de octavos. A las 8:30 Sevilla-Betis, 2-0 de ventaja para los de Emery, y Deportivo Mirandés con empate a 1. Partidos que podrán disfrutar en tiempo de juego en las emisoras de Sevilla, Coruña y Miranda de Ebro, y en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. Y tenemos que acabar con otra triste noticia del Dakar. Novena etapa, ha fallecido una persona y 5 han resultado heridas durante un accidente en el que se ha visto involucrado un camión de asistencia del piloto francés Lionel Bod. Etapa, por cierto, que la organización acaba de detener por el calor.
Un minuto, ahora desde COPE, tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana la situación será parecida. Se alternarán las nubes y los claros y las temperaturas rondarán los 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. El Consejo de Gobierno ha presentado el Plan de Regeneración Democrática que se aplicará en 2016. Supondrá la reducción de diputados, suprimir la condición de aforado, la creación de circunscripciones, listas abiertas, que los cargos de diputados no sean compatibles con otros cargos como alcaldes, que los mandatos del presidente de los consejeros se limiten a dos legislaturas y que los gastos de representación se recojan en los presupuestos. Y la multinacional china Wanda podría abandonar el proyecto de Plaza de España y poner a la venta el emblemático edificio. El Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado sorprendido con la noticia y espera explicaciones del grupo de empresas chino. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana, en la Audiencia Provincial de Madrid, ha comenzado el juicio por el caso Madrid Arena. 15 personas se sientan en el banquillo por la muerte de 5 chicas en la madrugada del 1 de noviembre de 2012. Seguro que lo recuerdas. Te voy a refrescar la memoria y te voy a contar mi experiencia, la mía, aquella noche. De madrugada, no sé si eran las 4 o las 5, suena el teléfono. Papá, lo siento, ¿puedes venir a buscarnos? Hemos salido del concierto y no hay manera de llegar a Madrid. El metro está cerrado, no hay búhos, no pasa un taxi. La verdad es que da miedo andar por la casa campo. Mi respuesta, sinceramente, joder, tío, voy, nos vamos llamando. En 40 minutos o por ahí estoy allí. Y así lo hice. De camino me crucé con algunos coches de la policía por la M30. Te reconozco que no sospechaba nada en absoluto. Y al llegar a la zona, de verdad, había miles de chavales deambulando. Tranquilidad absoluta, ¿eh? No vi ningún incidente, por lo menos desde el coche. Algunos me daban en el cristal, preguntando si les podía bajar a la ciudad, al otro lado del Manzanares. Así, hasta que en el Mogollón, en esa plaza donde está el metro de la Casa de Campo, recogí a mi hijo y a un amigo. ¿Qué tal? Bueno, lo pasaron bien. Dice que había demasiada gente, que no se podían mover de una baldosa. Me contó cómo aquello era un desparrame sin control, que vieron efectivamente bengalas, pero no se enteraron del desastre. Pero ojo, no se enteró casi nadie, ¿eh? Ni muertos, ni avalanchas, nada. Seguramente lo mejor que se hizo fue no detener la fiesta, porque el caos hubiera sido estratosférico. El hecho es que allí casi nadie se enteró de nada. Llegamos a casa, todos a la cama, y al despertar, recuerdo que me iba a hacer el informativo de Punto Radio, la tragedia, 5 chicas muertas. Yo estuve allí, como te cuento, y no me enteré de nada. Aquello, además del espanto, fue un milagro, porque fueron 5 chicas, pero pudieron ser 5.000 los muertos, ¿eh? Para que te hagas una idea de cómo fue aquello, escucha la llamada de algunos chicos durante el suceso, la llamada que hicieron al SAMUR.
Que esté en el recinto del Madrid Arena, que está en Casa de Campo, al lado del Metro Lago. Hay avalanchas dentro que...
Escúcheme, intenten mantener la calma. Está alerta la policía y el servicio sanitario, ¿de acuerdo?
Y hay gente que no puede salir de ahí.
Quiero escuchar de este lado que hay a 2 chicas que les está dando el chungo, pero bien, ¿eh?
Por favor, al Madrid Arena ya miles de ambulancias y lo que sea.
¿Qué ocurre, señor?
Que hay mil de gente que se está desmayando por aforo limitado.
Estos chicos en caliente, mientras la tragedia está ocurriendo, hablan de avalanchas, piden que lleguen las ambulancias. Luego, ya en frío, lo que contaban los testigos no dejaba ningún lugar para la duda.
Que parece ser es que se tiró una bengala en uno de esos túneles, la gente empezó a salir 2, 3 capas, 5 capas de gente, con todo el peso de todas las capas que había, o sea, tirabas de los brazos y la gente miraba, te pedía ayuda, pero no.
La gente se agarraba a ti y te decía, por favor, no te vayas, que me estoy muriendo.
Cuando llegué estaba lleno de gente.
Hubo un momento en el que todo el mundo estaba intentando entrar, todo el mundo intentaba salir, quedé aplastado en el suelo, en la primera línea, todo el mundo tirando de mí.
Ahora hablamos de los asuntos legales y de qué falló aquella noche. Pero antes vamos a hablar con alguien que estuvo allí. Que estuvo allí, me lo que era en una fiesta, y fíjate cómo acabó. Pablo, buenas tardes.
Buenas, Ángel.
¿Qué recuerdas de aquella noche? ¿Cómo lo pasaste?
Pues yo de primera sé decir que no me enteré esa misma noche de lo que había ocurrido. Sí que había visto un montón de gente, pero no me enteré. Y fue una fiesta con mucha gente y demasiada, por eso no disfruté.
Oye, ¿cómo fue lo de las entradas? Allí había un control, lo típico que te miran el código de barras, te cortan la entrada, ¿cómo fue?
Pues donde en otras fiestas te cogen la entrada y por lo menos te rompen una esquina para no poder darla a otra persona ni hacer algo con ella, en esta no, en esta te cogían la entrada y de hecho a mí me pareció ver a varios puertas revendiendo esas mismas entradas a chavales.
Dentro de la sala, ¿dónde estabas tú?
Yo estaba en el piso intermedio, recuerdo que creo que había dos pisos y yo estaba en el superior. Y ya en el superior era imposible, no podía ni moverme.
¿Por qué?
Porque había una gente increíble, aún así no podía entrar más gente y estábamos colapsadísimos. Y date la idea que si saltabas te quedabas en el aire de la presión entre los cuerpos que había.
Joder. Oye, desde esa planta donde estabais, ¿veíais la planta de abajo? ¿Veíais la pista? Porque ahí fue donde se produjo todo, en un vomitorio de esa pista. ¿Veíais las bengalas, el mogollón?
Sí, sí, sí las vimos. Nosotros estábamos, mis amigos y yo, en lo que es uno de los balcones que daba la pista principal de baile y era increíble la cantidad de gente que había. No creo que lo estuviesen pasando bien, la verdad.
¿Te llegaste a asustar en algún momento por el mogollón de gente? Porque allí entrabais y salíais.
Pues la verdad es que no, no. Me pareció que había un exceso de gente, pero en ningún momento pensé que iba a ocurrir algo como aquello.
En cualquier caso, menos mal que te quedaste en la primera planta. Pablo, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Aquella noche fueron muchas las cosas que fallaron. Para empezar, se vendieron más entradas de las permitidas. El recinto tenía una capacidad para 10.000 y pico. Bueno, pues se consiguieron en torno a 23.000, imagínate. El principal acusado, Miguel Ángel Flores, el organizador de la fiesta. Por ahí dicen que es empresario, yo me niego. En su declaración ante el juez culpaba de la tragedia a la falta de controles.
En este evento, los restaurantes, toda la avenida de restaurantes, estaba hasta arriba de botellón. Pero no solo botellón, venta ambulante. O sea, estaba la gente vendiendo todo en la calle. En este, se había permitido el botellón desde primera hora y no había ni un solo control policial en toda la casa de campo.
Entre los acusados también están los médicos Simón y Carlos Viñals, padre e hijo, responsables del equipo sanitario. Bueno, por decirlo de alguna manera. Simón Viñals, 80 años. En estos micrófonos con Ramón García, a los pocos días de suceder la tragedia, hace una revelación sencillamente espectacular.
Y a mí no me contrata, me hace una encomienda verbal, o sea que no hay un contrato, el organizador de esta fiesta, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y a mí me encargan que monte un servicio preventivo y yo lo monto. Y ya está, y no tengo empresa que contratar. Yo soy un profesional médico titulado, ejerciente en Madrid, colegiado, y en pleno situación de física y psíquica.
Joder, este es el nivel, ¿eh? El fiscal solicita para ellos 2 años y 6 meses por 3 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional porque no llevaron los medios necesarios. Vamos al asunto penal. Las familias de las víctimas se quejan de que la pena de cárcel que se pide para Miguel Ángel Flores, para el organizador, es ridícula. Vamos a entrar al asunto desde el punto de vista profesional y con quien se lo sabe. Eduardo Ruiz de Erentxun es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Profesor Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si consigo concretar. El fiscal imputa a Flores 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 16 por lesiones. Conclusión, 4 años de cárcel. No sé, visto desde fuera, ¿eh? ¿No es poquísimo?
Sí puede dar la sensación. Lo que pasa es que probablemente en la mente tengamos que es más que una imprudencia, ¿no? Que casi rozaría una figura que está próxima, que es el dolo eventual, que es el representarse la posibilidad de que un resultado se produzca y asumir sus consecuencias, en cuyo caso estaríamos hablando ahora pues de peticiones de cerca de 100 años. La cuestión es nuestra tradición jurídica considera, que proviene del Código Penal anterior del año 73, un solo delito de imprudencia temeraria con muchos resultados. Y voy a tratar de poner un ejemplo con el que explicarlo. Es como si yo hago un adelantamiento en circulación con el coche en una zona que está prohibido adelantar y colisiono con el vehículo que viene correctamente por su carril y mato a su ocupante. Bueno, la imprudencia es una, es adelantar incorrectamente. Luego el resultado es un fallecido o 5 si en el vehículo había 5 personas. Entonces, ese modelo se ha traspasado al código actual, por eso se dice 5 delitos, pero es la figura que se conoce como un concurso ideal, en el cual pues una sola acción, que es la imprudencia que en este caso puede ser, no digo que lo sea porque no tengo conocimientos suficientes, el exceso del aforo, por ejemplo, uh-huh. que produce 5 resultados o podía haber producido 10. Pero es una sola imprudencia con varios resultados.
Entonces, por decirlo así, a bote pronto y sin conocer el contenido, ¿eh? No quiero hablar de los casos concretos, profesor, pero digamos que el fiscal tiene razón con el Código Penal en la mano.
Sí, por supuesto. Sí, la petición que hace es absolutamente correcta. Y es que no podría ser otra
cosa es que el sentido común nos cruja, pero bueno, pero el fiscal para eso, el fiscal está para coger el Código Penal.
Para defender la legalidad, para defender lo que en conciencia considera que es la labor agradable o desagradable. Es decir, aquí coincide que estoy en Palma de Mallorca, donde al fiscal le ha tocado defender en este caso a la infanta, porque en conciencia piensa eso. Y ciertamente pues hay que respetar y apoyar a la figura de la fiscalía.
Ese es el estado de derecho, sin duda. Entonces, por resumir, y no quiero hacer una exageración, murieron 5 chicas. Se pone la piel de gallina, ¿eh? Pudieron morir 500.
50, sí, correcto.
La petición hubiera sido igual.
Sí, mire, yo le voy a poner 2 ejemplos más. Uno que en Navarra vivimos, que fue el descarrilamiento de un tren que iba de Guartarakil, que hubo 17 fallecidos y un montón de heridos, y creo recordar que la pena que se le impuso al conductor, no sé si fue en 2 años y medio o 3 años de prisión, y otro que no sé si ahora mismo, porque ya no recuerdo, el que ha habido el descarrilamiento del Albia en Santiago. Efectivamente, con creo que fueron 80 personas fallecidas, y también la petición de la Fiscalía, creo recordar que está también entre los 3 y 4 años. A diferencia, por ejemplo, del 11M, en el cual hubo 192 personas muertas y como ahí había dolo, ahí ya sí que las peticiones eran pues de 20 años por cada asesinato. Esa es la gran diferencia, en que un caso es imprudente y en el otro son casos de homicidio doloso. Lo que ocurre, insisto, en este caso es que es tal probablemente la salvajada de lo que ocurrió allí que todos pensamos en que a lo mejor pudo haber un dolo eventual más allá de una imprudencia.
Eso es lo que tiene que dictaminar a partir del tribunal.
Efectivamente. Claro.
Para eso está. Don Eduardo Ruiz de Erentxun, profesor de penal de la Universidad de Navarra, como siempre. Gracias por la asesoría.
Un placer. Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad al 70% en una gran selección de productos.
Por ejemplo, la leche President. Comprando 2, el litro sale a 65 céntimos.
Sí, sí, con un 70% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
La Razón te regala el mejor aspirador profesional multiciclónico. El doble de potencia, el doble de capacidad para un aspirado perfecto y constante. Capaz de succionar hasta las partículas más pequeñas. Sin duda, el aspirador multiciclónico más deseado. Llévatelo gratis, este sábado con La Razón.
Así suena el mar en la orilla. Y así en alta mar. Empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 17 de febrero y conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con descuento, y si el precio baja, te lo igualamos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Heart,
Hay debate en las redes sociales, la estamos liando. Estáis respondiendo a esta pregunta. ¿Tenemos el país que nos merecemos? Lo dicho, hay debate, Nekane.
Y César dice, yo personalmente no lo creo, la pena es que los que de verdad lo merecen no lo paguen y con creces,
por
Javier.
Eso se llama escurrir el bulto, César.
Javier, España siempre ha sido y será eterno paraíso terrenal. No sé si lo merecemos o no, pero lo que sí está claro es que es el resultado de haber tenido malos políticos durante mucho tiempo. Y mensajes en las redes para felicitar a Carlos Herrera, Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, María, Antonio, Elena, Juan José, son muchos los que nos han mandado sus felicitaciones. Y Herrera ha querido contestar al mensaje que le has enviado a través de Twitter, en tu cuenta en @expositocope, y te dice gracias, Tron, pero que conste que no me han dado premios hasta que he trabajado contigo en COPE.
Sí, es cierto, porque cuando trabajo con nosotros Ignacio Camacho, a veces no le daban ninguno. Te lo daban a ti.
Eso es cuestión de meterse en la racha.
Eso es cierto, hay que acompañarse bien. Claro,
bueno,
lo que tenemos.
Algo de culpa tienes.
Obama se suma a la moda y se ha abierto una cuenta en la red social Snapchat.
Solo faltas tú, ¿eh? Mira, te lo
solo
explico.
Falto yo, pues, ¿tú qué?
Es una aplicación que permite subir vídeos y mensajes que desaparecen unos segundos después de ser visto. Lo utilizan sobre todo los jóvenes, igual es por eso. Es una estrategia con la que el presidente... Que lo utilizan los jóvenes y no gente como tú. Bueno, Obama lo ha hecho porque es una estrategia con la que el presidente de Estados Unidos quiere acercar sus políticas a los más jóvenes del país. La primera publicación ha sido una foto del despacho Oval con un cuenco lleno de manzanas sobre una mesa, no sé qué querrá decir con eso, y el icono de una mano saludando. Esta aplicación, Snapchat, tiene 100 millones de personas al día que lo utilizan.
Muy bien. Yo lo digo sinceramente y personalmente me alegro. Ramoncín, absuelto por Audiencia Nacional en el caso de las facturas falsas de la SGAE.
El tribunal no tiene pruebas suficientes para culparle. Se le acusaba de falsedad documental y apropiación indebida y podría haber sido condenado hasta 4 años de cárcel. Ramoncín estuvo en la directiva de la SGAE desde 1998 hasta 2007. De que me hayas pintado la mano y luego me lo explicas, ¿no?
Recuerda, no. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Ya estamos en el tiempo de análisis. Hoy con Ana Pardo de Vera y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas. Porque
a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, la noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Turquía confirma que el atentado de Estambul de esta mañana es obra del Estado Islámico. Lourdes Mate.
Según acaba de avanzar el primer ministro del país, el terrorista suicida ha sido identificado como Nabil Fadli, miembro del Daesh de nacionalidad extranjera. El atentado ha dejado 10 muertos, 9 de ellos alemanes. La Unión Europea y la OTAN han condenado el brutal atentado.
PP y Ciudadanos reúnen esta tarde a sus respectivas ejecutivas.
A menos de 24 horas para que se constituyan las nuevas Cortes, los socialistas han propuesto a Patxi López para presidir el Congreso, un nombre que Ciudadanos valora positivamente. Esta tarde los populares desvelarán el nombre de su candidato.
Pablo Iglesias pone condiciones a posibles acuerdos con el PSOE.
El líder de Podemos ha exigido a Pedro Sánchez que elija entre ellos o Ciudadanos y ha fijado como condición irrenunciable que acepte la conformación de 4 grupos parlamentarios de las candidaturas de la formación morada en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Prisión para la mujer que congeló a su víctima en Sevilla tras asfixiarla.
Así es, ocurrió en Sevilla. La mujer de 44 años está acusada de matar a un hombre que le habría intentado agredir sexualmente y de meterlo en un congelador de la heladería que regentaba. La mujer ha acudido a los juzgados con un gran hematoma en el ojo. Su abogado ha pedido su libertad porque dice que actuó en legítima defensa.
Y los españoles gastamos más en bares y restaurantes que en medicamentos.
También gastamos más en peluquería, tabaco y telefonía móvil.
Eso será en otro. Sí, perdona.
Dices lo de la peluquería.
Correcto. No va a ser en medicamento.
Bueno, es una de las conclusiones de un informe de Farmaindustria que muestra cómo la salud representa el 3,5% del gasto medio anual de los hogares españoles. A lo mejor, Ángeles, porque no lo necesitamos.
¿Por qué entras en detalles? Yo he dicho eso serán otros y lo dejas ahí. Puede ser lo de los bares.
Bueno, es que me pillaba lo primero, así que he visto peluquería. Bueno, igual tabaco, es que no te veo fumar.
Mala uva. Gracias.
Adiós.
Hasta luego, Lourdes. Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ana?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, muy buenas tardes.
Así, a bote pronto, ahora entramos a los asuntos del politiqueo y demás, pero la verdad es que en Madrid, por lo menos, y en gran parte de España, seguro, el asunto del Madrid Arena como que sigue completamente candente. Esta mañana empezó el juicio. Más allá de que la legalidad sea esa, como nos ha explicado nuestro catedrático, más allá de que el Código Penal marque lo que marque y el fiscal no pueda, obviamente, saltarse el Código Penal. 4 años de cárcel se pide a un tío que mete, en vez de 10.000, 23.000 personas en un polideportivo y en el que mueren 5 chicas. Yo no sé, una cosa es la ley, otra cosa es el sentido común, o si deberían ir de la mano. En fin.
Bueno, las reformas de las leyes están ahí, se pueden hacer. Obviamente parece que nunca va a haber una reparación para esas, esas familias, por supuesto, sea la pena que sea. A mí también me parece poco, pero bueno, la explicación que han dado aquí entiendo que es razonable jurídicamente hablando. Por lo demás no tengo nada más que decir, salvo
que, es lo que, dice el texto.
Que lo primero que te dicta el corazón no son 4 años de cárcel, cuando ¿verdad? Conoces al impresentable.
Al personaje,
que puso los negocios a la vida de la gente.
Cada vez que pone lo del empresario, yo soy empresario y me sienta fatal.
Fatal, no me extraña.
Soy autónomo y me sienta fatal.
Tan ganas de salir.
Pero bueno, me apuntaba Rubén Corral, que seguramente es de justicia, pero en absoluto es justo.
Bueno, vamos a ver, justo, las leyes tampoco, a ver, es que tenemos tendencia los españoles de que cada vez que tenemos un caso más o menos estremecedor, pedir cadena perpetua. Las leyes son las que son.
No,
el delito está tasado, es un delito, digamos, indirecto, porque no es es la consecuencia de una conducta pues negligente o dolosa o tramposa, pero no es una conducta asesina. La conducta no es asesina, es una derivación de una conducta imprudente, tramposa, etcétera, básicamente tramposa. El problema para mí de este asunto es que ahí no solo se hizo mal el asunto del aforo, es que durante toda la investigación del Madrid Arena, tanto en el sumario judicial como en la investigación en la comisión municipal, es que allí no había hecho nadie nada bien. Es que allí no hubo nadie que estuviera donde tenía que estar. Nadie cumplió sus horas.
Ni antes, ni durante, ni después.
Ni antes, ni durante, ni después.
La cadena falló en todos los
falló.
Eslabones.
Todo lo que podía fallar fue un disparate descomunal. Y eso, efectivamente, sí, sí necesita una depuración de responsabilidades, no solo política. Y yo espero que, efectivamente, siendo la ley la que es, que al menos se aplique en su grado máximo para las personas cuya irresponsabilidad está demostrada. Tú has llamado, has hablado antes del empresario, tal, pero es que ese empresario sigue siendo el dueño de la mitad de la noche de Madrid. Con este ayuntamiento.
Uy, por un pelo no te monto otra en Macumba.
Y con
no
el que
deja.
Vendrá, yo te monto otra.
Hasta que haya una sentencia, claro. Entiendo yo que tampoco se podrá hacer nada más. Ahora bien, yo creo que políticamente sí hubo una víctima de este caso, aunque no se dijera explícitamente que era Ana por Botella. Ella, que se llamó Ana Botella. Porque, claro, la gestión política fue nefasta desde el principio en el SPA.
La gestión política posterior de Ana Botella y la gestión política anterior de su equipo.
Bueno, anterior, la falta absoluta. De controles. Pero la sensación es que esto puede volver a ocurrir. Y esto es lo peor de todo. La sensación, Ana, es que esto puede volver a ocurrir.
Yo no voy a decir que esté ocurriendo esto en este momento, pero que ocurrió entonces. El problema es que las irregularidades que se cometían, que se cometieron en Madrid Arena y que se cometían en otros muchos locales de la noche de Madrid, se podían cometer porque había connivencia.
Yo quiero pensar que hemos aprendido, ¿eh?
Connivencia con sectores, con políticos y con funcionarios.
Completamente. Y la destitución del vicealcalde fue la prueba de ello.
Yo os puedo asegurar que aquella noche...
Las fotos, en fin, las complicidades eran manifiestas.
Luego hubo mala suerte, pero...
Además...
Pero todo estaba...
Sí, pero al final todo empuja.
El tambor de la ruleta rusa tenía 5 balas.
Mira,
en vez de una.
Yo por concluir este capítulo, porque no va más, o sea, el juicio no ha hecho más que empezar, yo estuve allí... No me enteré de nada hasta la mañana siguiente cuando me desperté y estuve allí porque fui a recoger de madrugada a un chaval, a mi hijo mayor, y os puedo asegurar que fue un milagro. Visto lo que yo vi allí.
Pasó rozando, ¿eh?
Pero no me enteré de nada, ni a él, porque allí había 20.000 personas, claro, y murieron 5. Si es que se enteraron de la movida, se enteraron 200.
Claro.
El resto no, fue un milagro, porque en vez de 5, podían haber muerto 5.000, sin ningún problema.
Perfectamente.
¿Eh? Y se montó una hecatombe. Pero en fin, vamos a lo nuestro. No digo lo nuestro, digo el politiqueo patrio.
Sí, que está
el tema, como Pachi dicen, López, en Cataluña.
Pachi López. Esta mañana, yo creo que ha quedado meridianamente claro, Villegas, no sé si es el número 2, uno de los responsables máximos de Ciudadanos, pero bajo Albert Rivera.
Es el 2, sí.
Orgánicamente el 2.
Ha dicho esto.
Se está trabajando para que haya un acuerdo amplio en cuanto a figura del presidente y al resto de figuras que componen la mesa. Y efectivamente, Pachi López es de momento el mismo candidato. Ya veremos si hay algún otro. Nosotros creemos que es importante alcanzar ese consenso. Esperemos que en las próximas horas se pueda culminar.
Villegas ha estado aquí en el mediodía COPE con José Luis Pérez. No es por provocar, o sí. Pachi López fue el endakari, Pachi López presidente del Congreso. Caramba con la carrera política de algunos, ¿no?
¿Quiere decir que no se la merece?
Eso, tú di lo que tú consideres oportuno. Yo suelto el balón, ¿no? Y el tertuliano
está
eres tú.
Mira,
no, vamos a ver. En otras ocasiones soy yo el tertuliano. Hoy no, hoy paso el balón.
Pero estás libre de tertuliano.
Bueno, claro, lo que tú quieres
ahora
decir...
Ahora mojaros, cobardes,
voy
que lo que sois unos cobardes.
Voy a interpretar que la carrera de Pachi López está sobrevalorada. Bueno, vamos a ser objetivos. Pachi López, que es, por cierto, hijo de un personaje
histórico,
sí. de un dirigente histórico y casi heroico del sindicalismo vasco de la margen izquierda, tuvo un arranque prometedor. Luego, es verdad que fue el lehendakari con el apoyo del Partido Popular,
pero con el apoyo más que gratis.
Más que gratis, a que mañana le van a agradecer, el favor, sacando la patada de la mesa del Congreso. Y ahora,
de la presidencia.
Pues, de la presidencia.
De la, mesa no
de la presidencia ya veremos hasta dónde se la clavan en la mesa. Que yo temo, o pienso, o sospecho que se la van a clavar bastante. Y que lo pueden sacar de la presidencia y de las vicepresidencias.
Pues es el más votado, no sé.
Pero bueno, es el más votado si los demás no votan. No votan conjuntamente.
Bueno.
Pero, en fin, a mí me parece que Pachi López ha reunido a lo largo de ese currículum, que tú puedes, o alguno puede pensar que es amontonado casualmente o que está...
A mí no me acusé de nada.
Función de su, que no está en función de sus méritos, pero oye, la política está llena de gente que está en el sitio adecuado al momento
oportuno.
Pues
si te digo el periodismo, eso es la política.
Es,
bueno, eso es la política.
Déjame que termine y mírate una cosa. Algunos grupos, por ejemplo, Ciudadanos, como acabamos de escuchar, están dispuestos a favorecer la elección de Patxi López como presidente del Congreso. Es la idea, que yo comparto en buena medida, de que no está mal que el presidente del Congreso no sea el de la mayoría parlamentaria.
Sí, eso lo dijeron desde el principio.
Pero
además,
yo creo.
Sí, pero eso habría que hacerlo en todas las cámaras,
Patxi, ¿no?
No,
el problema.
Preguntamos a Susana Díaz qué le parece la idea en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo.
Que puso uno que estaba condenado por las cajas de ahorro.
Le preguntamos en Valencia qué le parece a Ximo Puig.
A lo que iba. Es que este no va a ser el presidente de la minoría parlamentaria. Es que este va a ser también el presidente de la mayoría parlamentaria. Al tiempo.
¿Cómo?
Que Patxi López va a ser el presidente de la próxima mayoría parlamentaria.
Ah, dices porque tú abogas
por el pacto.
Más que abogue, cree que va a ocurrir el pacto.
Naturalmente.
¿Ah, sí?
Claro.
Bueno, ese es un debate.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo sigo inclinándome hacia que vaya a haber un pacto de izquierdas.
Hablas
un pacto
de
fuerzas
de
progresistas de gobierno, con
lo
Pedro Sánchez a la cabeza.
Lo del progresista me hace gracia, pero bueno.
Bueno, cito palabras textuales del candidato del Partido Socialista. En cuanto a la figura de Patxi López, bueno, es verdad que es un hombre muy bregado en cuestiones internas políticas y que tiene sus luces y sus sombras. Es un hombre que siempre ha estado del lado del secretario general, fuera quien fuera o de quien tenía más posibilidades de serlo.
Eso es curioso también.
Es un hombre que se mueve muy bien, es un hombre que además no genera rechazo.
Eso es como mi vecina, la señora Paquita, que de qué equipo eres, y decía, del que gana.
Efectivamente.
Claro, sí, siempre estás contento.
En la etapa de Zapatero se situó con Rubalcaba cuando ya el cambio era inminente, en fin, es un hombre que se mueve bien, no genera rechazo, y yo creo que, bueno, habiendo sido lendakari, también es una buena forma colocarlo en la presidencia del Congreso. Yo creo que la cosa va a ir con éxito desde el momento en el que PP no tiene apoyos para esa presidencia. Con lo cual, Patxi López es casi con toda probabilidad el nuevo presidente del Congreso. Y bueno, bienvenido sea si lo hace bien. ¿Qué más se puede decir?
Mañana vamos a hacer un programa especial en la mañana. Lo va a hacer Carlos desde el Congreso, y desde casa Manolo. Porque como no nos dejan estar en el hemiciclo por ahí cerca...
Y además os vais a aburrir mucho, porque yo creo que lo de mañana, que se une... Tener una expectación mediática grande.
Claro, vamos a ver. Acreditados estamos. Yo voy a estar por ahí reportajeando.
Sí, yo estoy.
Vamos a estar en el Congreso, para arriba y para abajo. Pero el estudio como tal, como no podemos montarlo y en la cabina de COPE no cabemos todos, nos vamos al Manolo a por las croquetas.
¿Qué sitio más apropiado?
¿El Manolo?
Al lado del Congreso.
Oye, perdona, Manolo. Te puedo asegurar, mañana...
¿Quién no conoce casi Manolo?
Antes de por el hemiciclo, Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, todo Kiski pasa por el Manolo a hablar en COPE.
¿Y Mariano Rajoy?
También. Acuérdate lo que te digo. Y
si estoy apuntando.
Y si no, para eso estoy yo en el patio que lo cazo.
Pero se crea una expectación, una sobreexpectación mediática sobre el pleno de mañana. El pleno de mañana es lo más aburrido del mundo.
Bueno, no.
Pero
no.
Los pasillos en cuidado. Esta ocasión.
Bueno, pasillos,
no.
Sí.
Permitidme
votan
un asunto.
De uno en uno.
Permitidme un asunto. Como mecanismo, procedimiento, el pleno de mañana es un auténtico coñazo.
Sí, no
ahora bien, la foto de mañana de ese nuevo Parlamento, todos sentados.
Hombre, claro.
Amigo, esa foto sí que fabulosa, forma parte.
Y esos
claro
pasillos
sí,
con
claro
Podemos,
sí.
PP, claro. Ciudadanos, todos mezclados.
Es por eso, no por el pleno, sino por la que se va a montar mañana allí. Claro. Eso, por lo menos, desde el punto
yo
de vista...
Yo creo que es una foto histórica.
Desde el punto de vista personal, me apetece mucho ver el sábado ese.
Mucho, allí
aunque
estaremos.
Sea para partirme de risa. Por cierto... Hablando de los nuevos diputados, alguien que promete grandes tardes de gloria, un rufián, perdón, su apellido así.
Una institución que fue refrendada y auspiciada por el franquismo, pues en definitiva por el fascismo, un señor al cual no vota nadie, nosotros no reconocemos, somos república, que Cataluña ya es una república independiente.
Este es el nuevo portavoz de Esquerra Republicana aquí, que va a dejar a Tardá hecho una nenaza, me parece a mí.
¿Y qué va a hacer? ¿Dónde está Tardá? ¿Qué va a hacer de él?
Yo qué sé. ¡Ay, qué me cuentas!
Pero no hay que sorprenderse por estas declaraciones de Esquerra.
No,
ahora
si
vienen
no
además envalentonados.
Sí.
Es que, en fin, y siguen teniendo muchos diputados. Y
a este le faltaba poco.
Nueve
es que
escaños,
además,
es que además,
cada vez que se dirijan a él en la cámara diciéndole, pero señor Rufián, como ha dicho el señor Rufián, es que va a ser una cosa tremenda.
Bueno, pero oye.
Sí, el nombre no le, el apellido no la compra.
Es así, ¿no? No sé. Oye.
Hablaba Homero de antes, los nombres parlantes.
Imagínate la que
pues
se nos avecina
es
con
el
este.
Más parlante.
Te iba a comentar, Ana, que antes nos hemos ido a lo de sí. Patxi López. ¿Por qué crees tú que no va a haber ese pacto de izquierdas o ese gran pacto liderado por Pedro Sánchez?
Es muy complicado, pero sobre todo yo creo que a Podemos le va a costar, primero, no ceder al tema de los cuatro grupos parlamentarios, y segundo...
¿Tú crees que al final el PSOE tampoco va a tragar por eso?
Con los grupos parlamentarios no, y con el referéndum mucho menos. La alcaldesa
yo lo del referéndum lo veo más como una excusa, fíjate. Quiero decir, bueno, no me parece...
El referéndum es el MacGuffin para que pacten. Es decir, el referéndum es lo que Podemos va a quitar para salvarle la cara al PSOE.
¿Va a quitar o va a modular? Porque esa es la historia. Igual.
Si lo modula el PSOE está
para
perdido.
Para que el PSOE pueda decir...
Pedro Sánchez en su discurso de hoy ante los diputados ya dijo que, bueno, que ellos sí eran partidarios de una consulta, pero que incluyese a todos los españoles. Ese es el argumento que baraja el Partido Socialista. Sí, bueno,
eso es la Constitución.
Claro, porque no, eso es el día que toque reformar la Constitución.
El artículo 92. Pero Podemos en ese sentido le dice que no. Y es más, Pablo Iglesias está muy condicionado por Podemos en Cataluña. No hay que olvidar la cantidad de votos que vinieron desde allí. Ada Colau le ha pedido una alternativa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede darle más que la reforma de la Constitución para un Estado federal. Quiero decir, es que parece que no hay un término medio desde el momento en que no se acepte una consulta no vinculante, aunque ellos la piden vinculante, que en no vinculante podría estar el término medio, en Cataluña. No hay, me cuesta mucho, y luego lo de los grupos parlamentarios, porque la marea
esa
en Galicia, que es mi tierra,
y Podemos se traga el
error
referéndum.
Que cometemos habitualmente los periodistas, y más en la radio, en los periódicos no tanto. ¿Qué es lo de los cuatro grupos parlamentarios?
Los cuatro grupos parlamentarios es que los votos de Podemos suman 69, pero los tres territorios históricos, Euskadi, Cataluña y Galicia, quieren sus propios grupos parlamentarios para reivindicar esa autonomía.
¿Valencia no?
Valencia, así, porque van coaligados, tienen menos. Vale. Pero podrían llegar a tener
cuatro
hasta cinco.
Contando con Podemos Central, digamos, ¿no? La sede central. Uh-huh. Y luego están estos reivindicando la territorialidad. En mi opinión, no tiene razón de ser desde
Recordemos
el momento
que
en el que el Congreso no es una Cámara Territorial. La Cámara Territorial es el Senado.
Cinco diputados.
Sí, más. Cinco más.
O el 15% del voto.
Sí.
Cumplen los dos, pero no cumplen otro tercer requisito, que es el de que no pueden ser de distintos grupos parlamentarios quienes no se han enfrentado en las mismas elecciones.
Mira,
me dice
nuestro compañero Pablo Iglesias, el director de información de Servimedia. Los grupos son Valencia, Galicia y Cataluña. Compromís, Marea... Y en común.
O sea, Cataluña...
El País Vasco no alcanza.
El no alcanza para...
Gracias, Pablo,
gracias,
Pablo, por el rebote.
No han sacado cinco, creo. Aunque siempre le pueden hacer el truquillo ese de prestarle a otros diputados. Pero, en fin, la cuestión es que, además, tienen que ser... Y esto se hizo para evitar, precisamente, cuando el Partido Socialista tenía un grupo propio en Cataluña que se tienen que haber enfrentado entre sí en las urnas. Es decir, no pueden ser de una formación que no se ha enfrentado en las urnas con otra, solo consigo misma. Bueno, yo creo que eso es un mecanismo que al final, salvo que alguien lo recurra a los tribunales, el PSOE se puede comer fácilmente, puede acabar aceptando fácilmente.
Ellos ya han renunciado a los privilegios de los grupos.
Y que ahora...
Ni más dinero, ni más tiempo de intervenciones, ni nada. Simplemente quieren esa cuota autonómica por parte de esos tres grupos.
Si no quieren más intervenciones, ¿para qué quieren los grupos?
Para distinguir
no,
el
autonomía. No tanto las intervenciones, sino las...
Pero han renunciado
exacto,
a los privilegios.
Privilegios y dinero.
Privilegios,
¿no?
Digamos, a las
la
financiación. Tener dos grupos
aumentaría
en un grupo.
Yo me perdonáis, pero creo que el tema de los grupos no es un tema relevante para un pacto. El tema que sí es relevante, porque lo ha fijado el PSOE, es el de referendo de autodeterminación. Sí. Y ese es el típico tema que en el último minuto se desbloquea y permite al PSOE presumir de que ha traído al orden a Podemos, y dentro de 2 años, o de 6 meses, o de 1 año y medio, algún gobierno con 90 diputados no resiste más de 1 año. Pero hace presidente a Pedro Sánchez, que es...
Y eso ya lo es.
Y es a lo que le está jugando. Es decir, le quiere parapetarse en el burladero del poder contra los propios suyos,
porque
además.
Si no alcanza el poder, mal lo va a tener.
No va a alcanzar nada.
Es su última carta.
Ayer me decía un socialista una cosa. Decía, hasta ahora el debate del Partido Socialista venía siendo entre, a veces, los intereses de España y los intereses del partido. Que no, aunque pensaran que a España le convenía una cosa, el partido podía convenir otra o viceversa. Pero ahora, me decía, el problema son los intereses de Pedro Sánchez.
Que no tienen por qué ser los del partido o los de España.
O sea, a título personal.
Claro.
Bueno, es una lectura interesante que muchos dicen, efectivamente, dentro también, los críticos, claro.
Pero sí, lo que no lo dicen es un crítico.
Lo que no lo dicen es en público, por si acaso. Por si acaso gana con ese pacto. Os iba a comentar, uno sale a tomar un café esta mañana y se habla del Madrid Arena, no se habla nada de política, la gente está hasta el gorro y lo que queda, y se habla mucho del caso NOS. Sí. Os lanzo una pregunta.
Eso es política.
Es un tema, ya, por supuesto que sí, y además muy alta política. Pero nos quedan 3 minutos, os pido 1 minuto y pico a cada uno como reflexión. La columna de hoy de Pérez Mauro en ABC la titulaba, me parecía estupenda, hasta aquí hemos llegado, coma, Alteza.
Sí. Yo creo que Alteza hace tiempo que tenía
que haber
tomado una decisión que es, no puede dejar de ser Alteza, pero sí puede dejar de ser
porque su sangre es su sangre, ¿no?
heredera. Línea no sé cuánto, cuarta, me parece que es de la corona de España. Es decir, la Alteza ha sido confinada por su hermano hasta donde su hermano le puede confinar, y el resto del paso por honestidad lo tenía que dar ella.
Sí, sí, de la renuncia a los derechos dinásticos de Cristina de Borbón tenía que haberse producido hace muchísimo y desde el primer momento. Ya no digamos desde que está imputada, sino desde que se vio implicado su marido. O sea, ya no solo ella, sino su marido. Desde ese momento, yo escuchaba a Herrera esta mañana en estos micrófonos diciendo que la infanta ya había sido juzgada. Sí, sí.
Y condenada.
Pero es que por el primero que ha sido juzgada y condenada es por su hermano,
sí,
que es el rey. No ha querido saber nada de ella. Desde ese momento, da igual lo que digamos
porque,
los demás.
No, porque el rey se mueve en un código de ejemplaridad moral. Pero
es
la justicia,
lógico, con todo lo que
es lo que le tiene que salvar a él.
Que es lo que le tiene que salvar a él. Pero la justicia no se mueve en el código de ejemplaridad moral, porque hay cosas que no son ejemplares, pero son legales. Y la justicia tiene que moverse en otro ámbito, y por eso yo creo que las 3 juezas, las 3 magistradas de la audiencia tienen un trabajo ímprobo, que es abrirle paso al derecho en medio de un circo mundial.
Sí, lo que pasa es que pase lo que pase, la va a caer la mundial.
Sí,
se lo abre por un lado, y si no por el otro. Lo que es. La medida de lo posible, tienen que intentar abstraerse, y yo estoy convencido de que lo van a hacer.
Hay una infanta sentada en el banquillo, yo creo que ya también los demás podemos respirar un poco aliviados y diciendo, bueno, parece que esto de la justicia es igual para todos, empieza a serlo ya, porque antes daba la sensación de que no era así, principalmente porque no sabíamos nada.
Pues mira, antes,
la opacidad de todo lo que...
Antes relativamente, esta mañana se comentaba lo de la Pantoja, en fin, no tiene nada que ver, obviamente, y los niveles son los niveles, ¿no? Pero ha habido ministros en este país que han estado en la cárcel y eran socialistas. Ha habido ministros, exministros, y ha habido grandes empresarios, y ha habido grandes políticos
que siguen
en la cárcel. Por lo tanto, mira, yo prefiero eso a cuando estaban trincando y no me enteraba
pero
de nada.
Pero no me digáis que no parecía que la Casa Real...
Ah, bueno,
o sea,
es
que
es el paso cualitativo.
Hace una década nos llegan a decir alguien de la Casa Real iba a estar sentado en el banquillo y a ver si nos lo íbamos a creer. Yo no, por lo menos.
Bueno, es que esto es la familia del rey, no es la casa, no es la casa real.
Bueno, la familia real.
Sí.
Sí, eso sí que es verdad. En fin, bueno, mañana nos vemos por el Congreso, ¿no, Ana?
Allí estaremos.
Gracias.
A ti.
Camacho.
Buenas tardes.
Gracias, Zona, ¿verdad? O un premio a Herrera cuando estabas de directora de C, que eres una araña. Qué tío, qué araña.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Así suena el mar en la orilla. Y así, en alta mar. Empápate de diversión con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 17 de febrero y conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con descuento, y si el precio baja, te lo igualamos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La Razón te regala el mejor aspirador profesional multiciclónico. El doble de potencia, el doble de capacidad para un aspirado perfecto y constante. capaz de succionar hasta las partículas más pequeñas. Sin duda, el aspirador multiciclónico más deseado. Llévatelo gratis este sábado con La Razón.
Ha llegado enero y han llegado las rebajas de Hipercor.
Con precios perfectos para hacerle frente al frío.
Como camisas y jerseys de punto para hombre por 9,99 euros.
O pantalones por 11,99.
Y chaquetones por solo 39,99.
Y no olvides los zapatos de piel, también por solo 29,99.
Son las rebajas de moda de Hipercor.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, el vídeo de un ladrón robando una serpiente pitón, vaya día, en Estados Unidos se ha hecho viral. Se escondió el reptil en los pantalones. No digo nada.
Ayer contábamos que una chica le había mordido la nariz cuando
pues
intentaba
besarla. Pues menos mal que no le muerde la pitona este, donde, en fin.
El robo está triunfando en las redes por absurdo y por peligroso. La policía está buscando al hombre, que fue grabado por las cámaras de seguridad de una tienda de animales. Se acercó al terrario, abrió la tapa y la guardó en ese sitio tan curioso. La serpiente está valorada en 200 euros y la dueña de la tienda ha dicho que este hombre ha tenido suerte porque no era el día de la comida de la pitón.
Pues sí, menos mal, pachascos. Se le ha mordido. Oh, por Dios, qué dolor. En las redes sociales habláis también de política, pactos, pospactos y la situación general de España. Nekane.
Roberto, con lo bien que se podía vivir en España y lo que se esfuerzan algunos en fastidiarlo, mamen, creo que el PSOE se está equivocando y el Partido Popular debería explicarse qué ha ganado. Y hoy ha empezado el juicio del Madrid Arena, hemos estado analizando lo ocurrido aquí en la tarde. José dice, me parece mentira que hayan pasado 3 años, yo estuve allí y fue un desastre de organización de principio a fin.
Varios músicos van a recordar a David Bowie en un concierto en marzo, lo van a hacer en Nueva York.
Se va a celebrar el 31 de marzo en el Carnegie Hall. Este concierto se planteó antes de su muerte y va a ser un homenaje en vida. En las últimas horas se han ido sumando nombres, Cyndi Lauper es uno de ellos. Además hemos conocido que David Bowie murió a consecuencia de un cáncer de hígado y tuvo 6 infartos en los últimos años.
Mensajitos en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz por WhatsApp al 607-150602. Ya están aquí Luis del Val, con su tía Pascualina, y John Uriarte hoy, no sé si sabes, pero ha muerto hace unas fechas uno de los hermanos Bee Gees, acuérdate, los hermanos Gibb, el calvo en concreto. Bueno, pues John Uriarte, es así el chico, se le ha ocurrido que vamos a repasar familias que dan el cante. Ahí lo dejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.